Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia.
Y volvió.
Y volví, como dijo volvimos y ya estamos peleando con el operador. Me encanta esto. Como dijo Terminator, I'm be back, volveré. Después de unos días de vacaciones y unos temas en redes sociales que me tengo que reír, estoy con mis queridos amigos y personas de bien, a las cuales admiro muchísimo, más allá de las autoridades de la radio, más allá de la audiencia. Querido Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes para toda la audiencia. Empezando este programa por el principio, ¿no? Contándoles a nuestros oyentes que estamos arrancando desde muy cerquita del obelisco, en Capital Federal, con mucha niebla. Para que se hagan una idea, la terminal de trenes Mitre, San Martín, Belgrano, no se veía desde Autopista Ilía, cuando venía avanzando de zona norte, no se veía la terminal, no se veía tampoco el hotel grande de la zona de Retiro. Y bueno, con mucha información, como siempre, muchas novedades, cosas para comentar, invitados, asesores, corresponsales que tenemos en la parte económica que constantemente nos asesoran y bueno, nosotros tratamos de con este programa llevarle conciencia a la gente de dónde estamos parados, qué es lo que pasa con la economía y con la actualidad y la política en el país.
Acá me dice querido Ricardo que tenemos un llamado. Hola.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Lo tenemos a Adolfo Paz Quesada en línea directa. Y bueno, aprovechamos para empezar por el principio, ¿no? Para hablar de qué está pasando en la economía, Adolfo.
Mirá, Jorge, lo que pasa es que la Argentina no es un país confiable. Nunca lo fue, desde que tengo uso de razón, pero cada día esto se va deteriorando más. Recordá que siempre que estuve ahí en el piso, estuvimos hablando de la poca seguridad jurídica que se brinda, de los levantamientos al cepo cambiario que han sido administrativos, en este último caso parcial, que la quita del recargo a la compra de dólares de atesoramiento fue como una excepción de AFIP, la no modificación de la horrenda carta orgánica del Banco Central, que no le da ninguna autonomía a la autoridad monetaria, en fin, es bastante largo y eso se traduce en que la gente no saca los dólares del colchón, no hay inversiones en el país, ni propias ni de inversores extranjeros. Y bueno, y esto es un plan de estabilización temporal, como dijimos con Mariano Fernández allá por enero del año pasado, y ahora se está viendo que está haciendo agua por todos lados.
Y en relación a la masa monetaria, ¿se está multiplicando? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Creció en el último año un 64%, si mal no recuerdo, y en los últimos 30 días el 11,4%. Es muchísimo.
Es como la espuma de la cerveza, que cada vez sube más.
Sí, pero esto también tiene un correlato en el aumento del endeudamiento de tesorería. O sea, recordemos que todo lo que era deuda del Banco Central pasó a tesorería. O sea, es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Tal peor, cual. Porque la deuda de tesorería es defaultable y la deuda del Banco Central en realidad no. Y esa deuda sigue estando y se va acumulando, porque como no van pagando intereses, cada vez es más y más deuda, al punto tal que ahora han tenido que convalidar una suba de tasas que llegó en algunos plazos al casi 39%, lo que es una barbaridad. O sea, con un dólar planchado estar pagando el 39%, imagínense.
Ahora, estábamos viendo de que las personas siguen comprando y atesorando dólares y ya llevan más de 4.300 millones de dólares comprados.
Sí, eso es un síntoma de la desconfianza. Es como un enfermo que tiene fiebre. Uno dice, le pregunta al médico, ¿y por qué tiene fiebre? Y tiene fiebre porque hay un problema de base, que es una infección. Bueno, en este caso lo que hay es unas instituciones no creíbles, fruto de un montón de situaciones vividas por la población. Algunos no la vivieron, pero se la contaron, o la vieron en la película como La Venganza de los Giles, que sería algo inconcebible en otras latitudes, en otro país, mismo cruzando el charco, en Uruguay. No entienden cómo se hicieron las cosas que se hicieron en Argentina. Y nunca hubo una reversión de eso, nunca hubo ningún gobierno que diga, bueno, vamos a quitar todas las razones que llevan a la desconfianza de la población en el peso, en las instituciones y demás. Por el contrario, lo único que hacen es, mes a mes, semana a semana, hay nuevas señales por las cuales la gente hace, creo yo, bien en desconfiar.
Hay que remontarse recién a finales del gobierno de Mauricio Macri para encontrar montos similares de compra. ¿Vos crees que estamos en una situación similar a la de aquel momento?
Es muy aventurado decir si estamos en una situación similar o parecida. Yo diría parecida. Veremos a ver cómo va evolucionando, veremos a ver si hay un giro por parte de las autoridades. Realmente soy bastante escéptico. Lo hemos recomendado públicamente, pero todo parece indicar que van a seguir insistiendo por el mismo camino. Y es un camino que, además de todo esto que estamos hablando, genera una destrucción total del aparato productivo del país, porque competir con el resto del mundo, con los productos que vienen de afuera, o salir a exportar con este tipo de cambio y con nuestros costos logísticos impositivos, es una locura.
Claro, y encima las retenciones, además de los impuestos, ¿no?
Porque sí, bueno, en el caso del campo,
siempre está castigado.
En el caso del campo, además las retenciones.
Claro. Ahora,
que las volvieron a aumentar y dejar en el valor que estaban, ¿no?
Ahora, el día de mañana se deberían estar pagando, en concepto de intereses y amortización de los bonos emitidos del canje que hubo en 2020, se tendrían que pagar 4.343 millones de dólares. ¿Vos creés que eso se estaría haciendo efectivo?
Y yo creo que de alguna forma, por lo menos lo tendrían que pagar. Pero bueno, hubo un pago al fondo que no lo hicieron.
Eran 4.500.
Está un poco complicada la situación de reservas del gobierno, porque tiene un déficit de cuenta corriente muy importante, que esto se debe estar acelerando en estos días, lo vamos a ver en breve en las estadísticas, porque es la temporada de viajes al exterior, porque es verano en el hemisferio norte. Entonces van a Europa, van a Estados Unidos, los locales, y gastan dólares afuera.
Me quedé sorprendido de la cantidad de argentinos que viajaron desde diciembre del año pasado hasta ahora, y alrededor de 10 millones de argentinos han salido.
Sí, es muchísimo, y la cantidad, los miles de millones de dólares que se están yendo es impresionante, pero
aproximadamente mil
sale
millones.
Más barato tomar un café en Madrid o en París que en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, porque por lo menos en Europa, no sé, almorzás por 10 euros, 10, 12 euros.
Sí, pero sí, 14 euros, 15
acá,
euros.
Acá no
comés. No, y además hay por ahí una entradita y la comida es muy elaborada, generalmente con salsas, aquí, por ejemplo, los menús, hablo en general, ¿no?
El resultado es el modelo elegido.
Los ejecutivos son bastante básicos, digamos.
El resultado es el modelo que eligieron.
Claro, porque no dan los costos, eso es claro. Lo que pasa. No dan los costos. Primero, no dan los costos para tener un gran chef, por ejemplo, en el caso de un restaurante que estamos hablando. Si hay un gran chef, va a trabajar un tiempo acá y después se va a ir, porque afuera le pagan muchísimo más. Punto número uno. Punto número dos, los ingredientes son muy caros y además muchos ingredientes ni siquiera se consiguen de buena calidad o no se consiguen. Por ejemplo, toda la audiencia que está escuchando esto, vaya a un supermercado y vean qué oferta hay de atún, qué oferta hay de sardinas. De sardinas va a ser prácticamente nula. Quizás hay alguna marca, alguna, y nada más. Y atún van a tener también muy escasa oferta.
Lo que estamos viendo esto, también es que, además de productos, lo que estamos viendo es que se siguen yendo empresas. Nos enteramos ahora de que Carrefour está con planes también de irse de Argentina.
Sí, es una de las tantas empresas en la lista que se fueron o se están por ir. Bancos se fueron un montón, se fue ExxonMobil, se fue un montón de empresas. Y muchas por ahí no están no tienen el cartel de venta porque sinceramente es muy difícil que alguien las compre. Es decir, están aguantando y bueno, si logran venderla, la venden y están, digamos, tratando de pasar el temporal. Pero la mayoría parte de las empresas tienen planes de ir o están acariciando la idea. Las empresas no están contentas porque no ganan plata o ganan muy poca plata. Un empresario lo es para ganar dinero. Por eso es que el campo no invierte. Hace poco salió un artículo en un conocido portal de noticias agropecuarias diciendo que el 63% de los productores no invierte.
No, yo estuve viendo también una nota en donde decían de que de cada 10, 6 se han retirado de la producción.
Claro, sí, pero porque no... Todo empresario, todo productor lo es porque quiere ganar dinero. Es como un dentista. El dentista saca muelas o hace arreglos porque quiere ganar dinero. Y si la gente no gana dinero, pues pone su empresa en venta o no produce, no invierte. Y eso es lo que sucede a nivel general y hace que no haya trabajo. Porque cuando se demanda personal, cuando se pretende ampliar la producción o directamente, bueno, son la línea de montaje, poner otro turno o directamente hacer un ala nueva de otro producto, otra línea, pero cuando no hay perspectivas de mejora, cuando no hay, la gente no invierte, entonces no invierte, no requiere personal, reduce, al contrario, reduce el personal que tiene.
Y estas noticias últimas que han salido, que nos parecen más que nada para la tribuna y muy populistas, ¿no? Lo del tema de desafectar todo lo que era la empresa del Estado que iba a estar encargándose de las rutas, ¿no?
Vialidad Nacional.
Vialidad Nacional, que siempre se encargó del mantenimiento. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, me parece muy, primero, de muy difícil implementación. Tal cual lo he leído, habría que ver los detalles, pero imaginemos, ¿no?, en una localidad en el sur, en Mendoza, o en el norte, una ruta que muy poco transitada. Si no es vialidad, ¿quién va a hacer el arreglo de esa ruta? Durante añares, estuvo Vialidad Nacional presente en todo el país y fue quien se ocupó de rutas que de otra forma nadie se ocuparía. Entonces, pretender esto suplantar con otro organismo, salvo que hagan la misma vialidad con distinto nombre, y parece que no, pero no está muy claro las razones por las cuales pretenden suprimir vialidad. Recordemos además que hay toda una red que está muy deteriorada, que durante ya desde lo que arrancó el mandato no se hace absolutamente nada, salvo alguna obra puntual que tenga financiamiento internacional, pero todas las demás obras en ruta están todas paralizadas, están en pésimo estado, ni pintadas, poseadas, son realmente un peligro con, como canaletas en el asfalto, donde se acumula el agua cuando llueve y hace hidroplaneo los vehículos. Es decir, una condición de transitabilidad muy, muy malas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos que circulamos en ellas. Y hacer este tipo de innovaciones de dudosa viabilidad con el llamamiento a un sistema de concesiones que todo indica que hasta ahora no hay mucho interés por parte del sector privado, porque recordemos todo un poco la conversación del principio. Cuando no hay seguridad jurídica, cuando tenemos este panorama del cepo levantamiento parcial administrativo, cuando no se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, cuando tenemos todos estos personajes de legisladores que hacen declaraciones que son para agarrarse la cabeza, y uno dice, pero ¿en manos de quién estamos? Entonces, todo esto lleva a que el inversor internacional o el inversor local dude mucho en presentarse a una licitación, porque ya el presentarse implica gasto, implica hay que hacer estudio, hay que contratar un estudio jurídico además que lo represente y demás. Entonces lleva un gasto presentarse. Y dicen, ante esta situación, que las empresas están yendo, pero ni loco vamos a presentarnos.
Claro.
Es un clima de negocios que es contrario a la inversión. Lo que hay que buscar es un shock de confianza, y eso lo tendrían que haber hecho en el mes de diciembre de 2023.
Claro, ni bien asumieron totalmente.
Claro.
Y no entrar en esta trampa de modelo que tienen ahora, que si no tienen más dólares para seguir interviniendo el mercado, les revienta el globo, ¿no? Porque
daría la sensación como que entregarían el gobierno en diciembre de este año y que quedan unos meses de mandato, y que estas fueran elecciones presidenciales donde después en diciembre le entregan la banda a alguien. Y dicen, bueno, listo, háganse cargo de esto. Eso parece que fuera la situación que estamos viendo, pero no es así. Estamos hablando que el gobierno tiene que seguir 2 años y pico más, después de octubre.
Sí.
Entonces, metiendo parches y no solucionando los problemas de raíz, no atacando las razones que llevaron a que la población desconfíe en las instituciones, desconfíe del país, no vamos a arrancar nunca. Estamos en un círculo vicioso totalmente negativo. Tenemos que ir a un clima de negocios donde la gente diga, bueno, sinceramente el gobierno quiere cambiar las cosas, quiere esto que despegue, y estamos hablando que necesitamos una cantidad de dinero impresionante por año.
Claro.
Para hacer obras públicas necesitamos como 100.000 millones de dólares de inversiones por año. Es muchísimo.
Sí.
Entonces, si no hay un clima de negocios, esas inversiones no van a venir. ¿Se acuerdan del fracaso del programa público-privado, el PPP, de obra pública del gobierno del PRO de 2016 a 2019?
Sí.
Que muy pocas empresas se presentaron, fue un fracaso, un desastre.
Sí, yo lo que recuerdo es que estábamos a esta altura del año 2018, en julio, y el dólar estaba en 21, 22 y pegó un salto a 35, después no paró, siguió subiendo y terminó el año con Alberto Fernández diciendo que 60 le parecía bien y siguió viaje de 60 y terminó como el año como a 75, ¿no?
Claro, bueno, pero recordemos eso, de dónde veníamos de una situación, digamos, donde también se había levantado el CEPO en forma administrativa, sin brindar seguridad jurídica. Después vino el 28D. Bueno, todo eso derivó en ese final. Es un poco lo que dijimos con Mariano allá por septiembre, principio de septiembre de 2017,
sí,
donde era
en
pleno auge de gobierno, que nos dijeron absolutamente de todo, hasta amistades, que estábamos totalmente equivocados, que queríamos bombear al gobierno, que qué sé yo. Hoy en día muchos macristas, amigos, nos dicen, uy, tenían razón, qué sé yo, tendríamos que haber hecho caso. Otros, en cambio, tienen una visión de nula nulo análisis de la situación, de por qué derivó en lo que derivó. Es decir, hay gente que prefiere no ver la realidad.
Entiendo.
Ahora estamos diciendo lo mismo. Cuidado, que la situación tal cual se está llevando no puede conducir a buen puerto. Hay que hacer un viraje y hay que ir y atacar las razones por las cuales estamos como estamos. ¿Por qué nadie quiere volcar sus ahorros?
Tal cual.
Y seguimos con lo mismo.
Bueno, Adolfo, nuevamente gracias, como siempre, por tu participación en nuestro espacio. Y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, de todo el equipo.
Muchísimas gracias, Jorge, por escuchar estos comentarios que algunos prefieren, digamos, no sacar al aire. Y bueno, les mando un saludo a toda la audiencia. Y aguanten, que siempre hay esperanza, que todos debemos peticionar y exigir a las autoridades que se hagan políticas racionales, se tomen las medidas que se tienen que tomar, sea en un ONG, en instituciones, o en un momento de sufragar. No está todo perdido, no bajemos los brazos. Sé que muchos están pasando por pésimos momentos, algunos por ahí se están quedando sin trabajo, pero siempre hay una luz al final del túnel y no es un tren que viene de frente.
Bueno, muchísimas gracias. Desde acá un fuerte abrazo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Claudio, querido, así venimos, venimos corriendo a full.
Sí, sí.
¿Cómo estás?
Mal, pero ya acostumbrado.
Complicado, venimos complicados mal. Mal. Pero no sé.
Sí, pero como siempre, nosotros tiramos. En este caso me tocó a mí las primicias, ¿no?
Sí, hace meses que venimos diciendo.
¿Qué pasó con las valijas, esta famosa?
No me quemé.
No sé, se voy a quemar.
15 valijitas eran, parece.
Qué terrible.
Bueno, pero nosotros lo dijimos primicia antes que pañi.
Capaz que venía ropa ahí.
Ojo, sí,
no sean mal pensados.
Si buscan los archivos, lo dijimos el día uno.
Pero desde que empezamos, yo creo que...
No sé.
Y digo, menos mal que están recibidos en una universidad. Yo creo que habría que sacarles el título. Porque una persona normal...
Hablando de universidad... No.
Ahí nos dice Ricardo que nos vamos a un corte. Gente, no se vayan, que en un ratito volvemos.
Qué malo.
Something in our minds will always stay. violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fresh, how we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Qué bello tema de Sting, la verdad que nada, impresionante. No hay nada como la música de antes, ¿eh?
Claudio, lloras tú y lloro yo, y el cielo también, la traducción.
Qué terrible, y estábamos recién llorando, le estábamos explicando a la audiencia.
Y vos me hablaste de diplomas, títulos.
Menos mal, digo, ¿no? Y están en el gobierno y
los que
si
están,
hacen esto.
Los que están llorando son los productores del campo, muchachos. Que según una encuesta, el 63% de los productores agropecuarios no quiere invertir un centavo más. Y vuelve a caer la confianza del campo sobre el futuro del sector. Y yo me pregunto cuándo van a hacer un plan de baja de retenciones. No digo que bajen todo de golpe, pero por lo menos que digan, este año te voy a perdonar las que te subí el día primero.
¿En qué país vivo?
Bueno, es lo que espera el sector, porque al sector...
¿Y el sector en qué país vive? ¿No sabe que esto es Argentina? Que si no le plantan los tractores no le van a dar nada.
¿Y cómo va a actuar ahora el electorado después que escuchó...
¿Qué hombre, electorado? Si el 50% no lo quiere ni votar.
El hombre de campo lo ha votado con los ojos cerrados y ahora se tiene que comer este garrón de que no le rebajan absolutamente nada.
Yo te voy a comentar algo, que me diste justo el pie. Después de
¿Lo
que
va
me...
a votar o va a votar a otro?
Mirá, vos estabas hablando de los títulos secundarios y todas esas cosas, el universitario.
Sí.
Con la guita que agarran del campo, van a comprar chatarra a Estados Unidos, que la traen como armamento de última generación, que yo lo adelanté en enero, busquen los archivos. Y faltan las negociaciones de estas truchas también con Francia, por las lanchas, patrulleras y todo. Ahí es donde va la guita del campo.
Yo te
Una
voy a,
parte.
Te voy a comentar algo. Anduve de reunión en reunión, más allá de lo que sucedió, y resulta que me pasó algo muy raro. Pude ver algo ahí en el túnel, como recién acaba de decir el querido Adolfo Paz Quesada, que le mando un abrazo fuerte, y a la doctora Patricia Payón le mando otro abrazo, que es mi hada de la guarda. Me llamaron de algunos distritos. Esto es lo que a mí me... Porque como soy la oveja negra, el mal por querer trabajar, y de estos distritos que me llamaron era para entablar una mesa de enlace para reflotar ecosistemas productivos. A ver si lo podemos ver en contexto. Esto está sucediendo porque, como los ecosistemas primarios productivos de los distritos se cayó, significa, ¿qué significa eso al final? Que no le están creyendo a ningún político. Lo que habíamos dicho, ya no les creemos más nada a nadie. Ahora, los políticos se olvidaron que nosotros pagamos impuestos. Vos, Jorge, Claudio, toda la gente, la audiencia, y no dejan de ser funcionarios públicos. No nos tenemos que olvidar que son funcionarios públicos. Me llaman y me dicen, no, Andrés, usted puede venir a acomodar el sistema. Le digo, pero ¿cómo hacemos el sistema? No, lo antes posible. Pero ustedes se encargaron de quemar a las pymes, al campo, al productor, impuestos, tasas municipales, y ahora quieren reparar algo que llevan como 30 años, sistemáticamente, y en este último año y medio terminan de detonar. Miren que yo, señor presidente, lo voté. En esta creo que ya no, porque me defraudó, porque estoy viendo cosas que son inconsistentes en su profesión.
Bueno, lo que te pasa a vos le pasa a la mayoría de los argentinos. Está defraudado realmente con este gobierno, porque se pensaba que iba a ser otra cosa realmente.
¿Pero vas a ver las encuestas?
Bueno, hay pocas encuestas, no hay muchas. Las noticias manejadas por los grandes medios, que están todos, realmente todos arreglados, te dice de que esto, por ejemplo, es un gobierno que es antiperonista. Dice, la identidad violeta va en contra del antiperonismo. La verdad que cuando vemos y nos encontramos a Lule Menem, a Martín Menem, a Sebastián Pareja, que vienen todos del peronismo.
Franco Scioli.
El mismo Esteban Ritondo viene del peronismo.
Claro, o sea, Ritondo.
Y lo mismo, bueno, el Colorado Santilli, que estaba en el PRO, pero que el papá ya venía desde la época de Menem, rosqueando con el Menem mayor. Así que
como Macri.
Es peronismo con Milei a la cabeza, este gobierno, y realmente
es un peronismo socialista. Porque esto es un modelo socialista.
Es más que socialista, es un conservadurismo rancio, ¿no? Y para que se entienda, y esto la verdad que lo aprendí, tengo que decirlo al aire, lo aprendí de Diego Giacomini, ¿no? Diego Giacomini lo explicó muy bien, que en la Cámara de los Comunes los que estaban a la derecha eran los conservadores, los parientes del duque, y de todos esos títulos nobiliarios, y por eso no querían cambiar nada y los llamaban conservadores. Ahora, los que estaban del lado de la izquierda sí querían cambiar las cosas. ¿Y quiénes eran? Eran los industriales, eran los comerciantes, eran los que tenían su fábrica, eran los que estaban a favor del capitalismo y sobre todo los liberales. O sea, los liberales, para que se entienda, no son de derecha, son de izquierda.
Pero Milei no es ni liberal, ni libertario, ni anarcocapitalista.
Y mucho menos austríaco.
Él es del Estado.
Yo me reía ayer o antes de ayer, que salió en televisión diciendo que el demonio es el que está parado en la casta, en el gobierno.
Lo vi 20 veces a eso, me he reído tanto.
Entonces, porque Burri, Petri, son todos demonios.
Y sí. Otra de las cosas, cansan, los vengo escuchando, yo a veces les paso cosas del baúl, y siguen los mismos nombres en política.
Están vendiendo humo. Están vendiendo humo. A ver, hubo una nota, que la quiero destacar, es bastante reciente, una nota del doctor Roberto Kachanowski, que admiro mucho, que dice, la gente sobrevive como puede y la casta no paga los costos.
Es verdad, no paga nada los costos.
Tensión el 9 de julio, dicen el noticiero de La Nación Más. Esta gente, cansan los políticos, señores, cansan sus nombres, cansan sus formas. Yo al menos me cansé y el sector también.
A ver, nos hemos cansado. Vos mirás las encuestas de los grandes medios y te dicen, claro, no, tiene el 50%, 52% de apoyo, 48% de apoyo. Yo pregunto, en las últimas elecciones, provincia por provincia, como partido individual, ¿cuántos votos sacó?
Y estuvo entre un 10 y un 20%.
Pero estás exagerando.
Sí, sí, con digamos, con toda la...
Me estás regalando.
Sí, en la última, por ejemplo, Pavoltroni en Formosa, a quien le enviamos un fuerte abrazo, sí, desde aquí. Francisco, la mejor de las suertes para lo difícil que tenés ahí en esa provincia. Lleno de casta está ahí, y solito sacó 20%, más, sí, de 20.
Sacó más que todo Milei en todas las elecciones.
Sacó 10%, pero o sea, entre los dos tenían 30, pero no se pusieron de acuerdo.
Sí, pero yo te voy a comentar algo. La gente normal como yo, cuando lo ve a Poltroni o habla con él, es como nosotros tres. Es una persona de laburo, no es un político.
Es un patriota el tipo.
Y es un patriota, y yo no quiero hablar. Saben que yo, a la política, todo mal con la política. Pero vos ves algo en este señor que es completamente diferente, y no es que tiene una imposición. Yo veo a un señor Esper que se la pasa hablando, y a un montón de gente que se la pasa hablando.
Y ha criticado, y no han hecho nada, mucho al Fondo Monetario, y recordaba a Caputo en sus videos criticándolo, diciendo de que le iba a pasar, después de tomar deuda, le iba a pasar lo que le está pasando ahora a Caputo tomando deuda.
En la época de Macri lo dijo, están los videos.
Porque está alquilando los dólares, en realidad. Está, tiene deuda, y toma más deuda para pagar la deuda.
O bueno, sea, pero también tenés a Lilia Lemoine, que dice que Esper se robaba la plata de campaña.
Entonces, cuando vos decís estas cosas, ¿cómo vos vas a ir a votar? Sí, no hablemos de Pilar. A mí me dijo, acá tenés un muchacho para trabajar en industria, y nunca apareció. Es más, me bloquearon del teléfono. Está bien que me lo hagan a mí, pero a la gente, a los inversores. Así es como un emprendedor, un desarrollador, agarró y se fue. Y vos te retirás, y se retira un montón de gente, y se va pagando el sistema económico.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo te explico algo, mirá. Si vos tenés un presidente que te dice, Bullrich una montonera tira bomba, al otro día está con Bullrich. Si vos votaste a Milei, es porque no querías que gane Bullrich. Si vos votaste a Massa, es porque no querías que gane ni Milei ni Bullrich. Ahora, ¿qué pasa? Milei se alió con Bullrich para ganar las elecciones. ¡Viva Bullrich! Si Milei se hubiese aliado con Massa, ¿qué pasaba?
Bueno, es que nos toman por tontos. ¿Nos toman por tontos?
¡Claro!
Que me te disculpe. Iba a hacer una pregunta sobre el tema del default, Claudio, que estamos observando que las tarjetas, los pagos de las tarjetas de crédito, están empezando a haber morosidad con los pagos de las deudas, y esto se extendió ahora a las empresas,
sí,
a las empresas incluso proveedoras del campo, muchas empresas de tecnología como Bioceres, ya sabíamos que había presentado quiebra los Grobo, ¿no? El Grobo Patel.
Acordate que nosotros ya hablamos acá que los problemas de deuda de las tarjetas de crédito iban a empezar a llegar. La gente estaba comprando comida en cuotas. Hoy el 97% de los hogares contiene deuda. Gran parte ya no puede pagarle al banco. Ha sacado créditos con tasas usureras de arriba del 70%, 70, 75%, y ahora los bancos están julepeados con que la gente no puede pagar ni la tarjeta, ni los créditos, ni nada. ¿Y qué van a hacer? 97% del país está así.
¿Y el empresario pyme de qué se va a dibujar este segundo semestre?
Lo mismo, si sacó un préstamo, ¿cómo lo va a pagar?
No lo
podés
pagar.
Diciendo de que en este segundo semestre, junio ha sido de terror.
Casi 7% la caída del consumo.
¿Querés que te
comente en los supermercados
cómo está el ecosistema al que yo pertenezco? Están destrozados, pero estamos destrozados todos. Ah, pero está todo bien, te dicen por otro lado. Pero la realidad en la calle es que entre el aumento de impuestos, el tema de las tarjetas. Las tarjetas yo veo que hoy la gente normal la utiliza, como dice Claudio, para ir a comprar comida.
En cuota, hermano.
Otra de las cosas que yo quería remarcar, y no es por ser ni malo, ni tirabomba, ni zurdo, todos saben que soy nacionalista, es esta cosa de traemos patinetas chinas, estos autos chinos, que son patinetas a motor, y yo lo veo terriblemente mal, porque en vez de haber bajado los impuestos a las automotrices, y eso se remite a la venta de autos, más cantidad de autos nacionales, pero también se hubiesen mantenido los ecosistemas de los desarrolladores y emprendedores que son satélites de estas empresas. ¿A cuánta gente arruinó esto?
¿Sabes dónde está el problema de los autos? Traen autos de China, pero acá no somos chinos. Los chinos, a los 2 años, cambian el auto. Sí, nosotros compramos un auto,
no da para más el
para,
auto.
Para morirnos dejaron otra generación.
Pero yo estaba viendo autos usados de última tecnología de los eléctricos, de Inglaterra, por ejemplo, y tienen 15.000, 30.000 kilómetros como mucho. Y son usados, ¿eh?
Pero en vez de haber preservado el desarrollo nacional, le ponen impuestos. Entonces yo creo que estamos con un problema de dicotomía y esquizofrenia total desde el gobierno hacia abajo.
Y no es solo con China, Claudio, ¿eh?
No, no, no.
Vos sabés de que Brasil está importando, estamos importando mucho de Brasil, a tal punto de que la balanza de cuenta corriente que tenemos está en 3.000 millones de déficits.
No te va a gustar mucho, pero de Brasil, lo vengo diciendo, hace como 3 meses están trayendo carne de cerdo.
Y carne de vaca también, ¿eh?
Carne de cerdo. La carne de vaca ahora va a haber un problemita con Chile, porque en el sur se habilitó el tema de la libre aftosa, entonces va a haber problemita con Chile por el tema de la importación y exportación de carne.
Bueno, va a haber problema en esta exposición rural porque la verdad que vemos muy tibio la queja de Nicolás Pino sobre el tema de retenciones, ¿no?
¿Qué?
Estuvo realmente muy muy fresquito y el resto de las entidades obviamente que están pusieron el grito en el cielo. Es más, tuvimos que escuchar a Eduardo Bussi, que estaba diciendo estamos peor que cuando le hicimos el blockout y el corte de rutas y sacamos los tractores. Y
él lo dijo bien clarito, si yo estuviera hoy en la mesa de enlace ya están los tractores plantados en Plaza de Mayo. Así lo dijo, textual.
Pero bueno, parece que no toman conciencia, al menos desde mi sector, si nos decidimos levantarnos de algunos distritos y que se arregle el municipio, porque si te pone trabas, haces una inversión y viene la política y te pone trabas para poder trabajar.
Ojo con la ropa.
No,
87% sí, están importando.
Sí, y es que vos no podés producir acá tampoco.
150.000 empleos perdidos, Claudio.
Sí, señor.
Además, lo dijo Adolfo Paz Quesada, cuando vos tenés un desarrollo y no tenés todos los insumos y tenés que ir a comprar importado, tampoco no lo podés traer.
No.
Es decir, y fueron a la universidad para eso, a mí se me quema la cabeza. A los directivos de la universidad, saquen los títulos a esta gente, porque no sirve ni siquiera como, a ver, como personas, no podés ser tan cínico.
Pero vinieron a cambiar el país. Vos
estamos quieren como
alinearse
África
con Estados Unidos, alinearse con Israel. Listo, bárbaro.
Sí, pero
Se sentaron los dos ministros de defensa, el de Estados Unidos y el de Argentina. ¿Vieron los currículums de cada uno? Somos una vergüenza universal.
Que lo están diciendo, a mí me lo comentan otras mega industrias afuera del país. Yo se los pasé a ustedes los comentarios. Damos vergüenza. A ver, damos vergüenza con nuestros dirigentes y, ojo, y los que se presentan, ¿ustedes les vieron las caripelas? ¿Vieron sus currículums?
Bueno, ¿será por eso de que se llevan los dólares de los bancos?
Pero claro.
Porque está ocurriendo al revés de lo que pedía Caputo, de que saquen los dólares.
¿Corrida?
¿Corrida? No sé si está empezando a haber una corrida, pero si no
hay un trotecito leve.
No, bueno, a ver, la gente en vez de dejarla se la lleva. Y la realidad es que el déficit de divisas que hay pone en duda esta estabilidad cambiaria, entre comillas, que dicen haber. Y encima los medios te dicen de que está todo reactivándose y que el consumo está aumentando.
Yo te pregunto, si yo te doy 10 millones de dólares ahora, ¿lo pones acá o lo pones afuera?
No, acá no.
Afuera.
Bueno, acá no tengo exactamente garantías. Lo mismo dijo Milei en su momento.
Pero acá no hay garantía. Vos fijate,
y hoy te pide que lo pongas acá.
Vos fijate de que los que tienen bopreales, que se los encajan a la fuerza, no es que lo agarran porque lo quieren, están perdiendo 9% de sus utilidades porque tienen que salir a través del ELIC o esperar al 28 de octubre del año 2028 para poder cobrarlo.
Ese es un plan hasta octubre. De eso estamos seguros, sí, porque lo hablamos siempre. ¿Llega?
No. Es difícil, es muy difícil. A ver, ¿vos cómo vas a invertir? Si invertís en un distrito X y te viene al tiempo la MUNI y te dice, no, acá no puedes invertir. Y perdiste tu inversión, tu desarrollo, tus proveedores. Y acá Ricardo nos pone un freno diciendo que nos vamos a un corte. No, tenemos... Ay, pero cómo se pasó.
Seguimos
la hora.
Seguimos en una hora, Andresito. Volviste al pasado. Dios.
Pero, che, nos quedan 3 minutos. Bueno, yo desde acá quería saludar a esta mesa, a los amigos, a la gente que me banca, a mi familia. Y bueno, chicos, gracias. Así que no sé, vos.
Claudio.
Yo saludo para todos, como siempre. Saludito a Gustavo, que no está.
Eso.
El Gus. Que tenía trabajo extra. Estaba de superagente 86, no agente de control.
¿No los van a devolver entero?
Sí, 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 sí. Espero que le den el choripán esta vuelta, porque no te lo quisieron dar ya.
Vamos, Gustavo.
Voy a cerrar con esta reflexión que vino el Fondo Monetario. Y calladitos la boca, se retiraron sin decir absolutamente nada. Nos enteramos antes de ayer de que el gobierno estaba pidiendo el perdón, estaba pidiendo un waiver por los 4.500 millones de dólares que no pudo pagar el pasado del 12 de junio. Así que todavía está esperando Toto Caputo los 2.000 millones de dólares que le dijeron que le iban a prestar.
Yo no creo... sé si no pagó, ¿eh? Le pagó con deuda.
No pagó.
No pagó
y por eso pide el waiver. Así que vamos a tener novedades de este tema que dejamos acá en puntos suspensivos para la semana que viene, porque
aprovechar que el dólar está barato, hermano.
Va a haber muchos cambios y nuestro saludo a la gente de Tucumán, que estamos lamentando que se está paralizando la producción de la planta de Scania.
Feliz,
los camiones.
Feliz 9 de julio mañana.
Feliz 9 de julio.
Y azúcar también. De Desma está despidiendo gente.
Feliz 9 de julio, gente. Y good job. Y abrir los ojos ante los políticos.
Abrir la cabeza y tomar conciencia en dónde estamos parados.
Yeah.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.